Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 24 de noviembre, quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en fertilidad y como siempre les digo, estaremos compartiendo la próxima media hora este espacio de divulgación científica. Este mes de noviembre, que les recuerdo, Conciencia de Mujer cumple un año de su salida al aire y más que agradecida porque ustedes siempre están del otro lado, nos hacen llegar mensajes, consultas, sugerencias. Hoy estamos en la plataforma YouTube y les recuerdo el WhatsApp si se quieren comunicar y hacer alguna pregunta, si se la podemos contestar al aire. El número es 54 911 5832 0669, se los repito, 54 911 5832 0669. Y bueno, para los que nos siguen en los posteos, los adelantos del programa, saben que hoy el tema es más que convocante porque es algo que nos atraviesa, que estamos viviendo esta pandemia, esta ansiedad, esta incertidumbre, ¿sí? Que a veces nuestra mente nos puede jugar una mala pasada, tenemos un estado de ánimo que no sabemos qué va a pasar, estamos preocupados por nuestra salud, qué pasa, la vacuna. Podemos tener formas de vida normales, cómo nos relacionamos, esos abrazos que estamos extrañando y nos hace tan bien, y que cuando liberamos los neurotransmisores de oxitocina para nuestro cerebro. Y esto, este tema surgió porque lo vemos con nuestros colegas en el consultorio, las pacientes están, bueno, desanimadas, y es importante hablar de qué recursos podemos tener para hacer frente. Así que les voy a pedir que luego de la cortina musical se queden ahí, porque hablaremos con la doctora Ana María León. Ella es especialista en psiquiatría y hablaremos de los recursos que contamos. Antes de ir a la cortina musical, en el día de hoy quiero darle un saludo muy especial porque tengo tres amigos que cumplen años, tres sagitarianos. Hoy 24 de noviembre los voy a nombrar según como los he conocido desde mi infancia: el señor Lucas Almada, jardín infante, primaria, secundaria y amigo de la vida; María Isabel Cabuto, jardín infantes, primaria, y hoy es mi odontóloga; y la doctora Silvia Bazzano, que la vida me la ha puesto ahora en estos años. Así que muy feliz cumpleaños para ellos tres sagitarianos muy, pero muy lindos. Ahora sí, querido Claudio, vamos a la cortina musical.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.
Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a la doctora Ana María León. ¿Cómo estás, Ana María?
Hola, ¿cómo estás, Irene? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación para compartir este ratito contigo y con la audiencia.
La agradecida soy yo. Quiero contarles, bueno, la voy a presentar formalmente, Ana María. Ana María es médica, especialista en psiquiatría y psicología, y yo la conozco hace poco porque, bueno, tuve la posibilidad de hacer un curso, un fin de semana intenso de mindfulness a través de Cristina Liaguno, de un curso de constelaciones. Y bueno, quiero destacar dos cosas de Ana María. Primero, me encantó ese curso porque si bien a mí me gusta la meditación, yo lo hago a través de la técnica de Ho'oponopono, que son visualizaciones más específicas, pero con Ana María nos dio toda una fuente científica por qué era tan importante aplicar y que todos los beneficios que hacía ello. Bueno, esto lo tenemos que compartir con toda la comunidad de Conciencia de Mujer. Y también quiero destacar de Ana María su predisposición, porque cuando después de terminar el curso yo la llamé, le digo, mira, me encantaría compartir esto, y me dijo, bueno, cuando quieras. Así que bueno, eso lo valoro mucho y muchas gracias, Ana María, ¿eh?
Por favor. De ninguna manera.
Bueno, Ana María, vamos a contarle a nuestra audiencia que estamos todos viviendo, nuestro cerebro está lleno de neurotransmisores, no de dopamina y oxitocina, que son los más lindos y nos da felicidad, sino de mucha ansiedad, de preocupación. ¿Cómo podemos tener estos recursos para volver a la normalidad de una... A ver, por lo menos mentalmente, llegar a un estado de ánimo más equilibrado.
Sí, claro, claro. Hay muchas maneras de enfrentarnos a las situaciones adversas. No creo que sea una sola. Pero dentro de los caminos a nuestro alcance, de los caminos a nuestra disposición, de formas naturales, de acceder a un estado equilibrado de conciencia, está la meditación. Y de todas las meditaciones siempre se puede obtener un excelente beneficio. Yo lo que practico es el mindfulness, porque a mí me parece que tiene una posibilidad impresionante de desarrollo, como ha ocurrido en los últimos años. Y es una manera de tomar conciencia del momento presente y de alguna manera desarrollar recursos que aumentan nuestra resiliencia. Y esta es una etapa que estamos atravesando, que todos estamos viviendo, de realmente un gran desafío a la ecuanimidad, al equilibrio. Y tenemos derecho a estar bien en medio de la turbulencia del tiempo. Claro. Así que, bueno, eso es lo que yo ofrezco, digamos, que me parece... excelente.
Bueno, y cuando vos hablas de mindfulness, ¿en qué consiste? Vamos a contarles a nuestra...
Porque... Mindfulness es el nombre que se le ha dado a una práctica que viene de las prácticas orientales, pero que ha sido adaptada a la mente occidental por el doctor Kabat-Zinn, que era jefe del servicio de manejo del estrés en el hospital de Massachusetts. Hoy ya está reemplazado por su asistente, su mano derecha ha tomado el lugar. Y el doctor Kabat-Zinn lo que hizo fue adaptar una práctica que era proveniente del budismo a nuestra mentalidad occidental. Y eso fue lo mejor que pudo pasar, porque fue tomado en los ámbitos científicos, fue motivo de interés porque él trabajó con un grupo humano allí y la gente que estudia empezó a hacer las investigaciones y a descubrir los beneficios. Mindfulness significa atención plena o conciencia plena. Es tomar conciencia intencionalmente, momento a momento, de mi proceso, sin involucrarme, desarrollando una capacidad de observación que está por encima de los divagues mentales que normalmente ocurren a todos nosotros. Porque nuestra mente, su estado natural, es divagar. La mente divaga continuamente.
Y nos hablamos, ¿no? Nos hablamos.
Tenemos una conversación adentro, nos hablamos, nos contestamos, nos perseguimos, nos salvamos, nos victimizamos.
Nos hacemos toda la película, como
nos se dice acá. Hacemos toda la película. Y fíjate que parece ser que en uno de los últimos entrenamientos de Kabat-Zinn que tuve la suerte de poder hacer, él decía que el 47% del tiempo estamos en otro lugar cuando estamos haciendo algo, sea con otro o sea solas. Entonces no estamos en el momento en donde estamos. Estamos ausentes. No estamos presentes en la situación en la que nos encontramos.
Dijiste 47, o sea, la mitad del tiempo, la mitad de nuestro tiempo.
La mitad del tiempo, más o menos, ¿no? Y eso no está libre, digamos, de repercusión en nosotros. La dispersión mental impide que la concentración que se requiere en el momento a momento de cada día facilite el desarrollo de una buena neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de tener cambios, modificaciones cuando yo tengo mi atención puesta en algo. Y mindfulness estimula eso justamente, el desarrollo de una atención momento a momento, con lo cual yo estoy más equilibrado, mejor centrado, menos disperso, más fortalecido para resolver las situaciones. Y eso se va dando cuando yo sostengo una práctica continuada. Uh-huh. Es decir, no es un día aislado y después me desentiendo, sino que tengo un compromiso, digamos, conmigo mismo de hacer una pequeña práctica diaria. Y entonces empieza a producirse el cambio, sin que yo, digamos, me dé cuenta, digamos, ¿no? Se empieza a producir un cambio que se extiende a otras áreas de mi vida. Porque me voy, de alguna manera, podríamos decir, liberando o corriendo del lugar habitual, que es el estar prisionero de los mensajes internos, esta conversación, que provienen del ego, ¿no? De una estructura disfuncional que tengo, de la cual estoy, de alguna manera, esclavizado, porque toma el comando, y entonces por eso me voy del momento presente, porque cuando estoy en el momento presente, el ego se inactiva.
Ana María, y podemos decir que muchas veces esos mensajes, ese diálogo interno que nosotros tenemos, eso es lo que nos hace actuar en automático.
Absolutamente.
Y muchas veces esas conductas no son de nosotros, son mensajes que hemos tenido durante la infancia.
Son del pasado.
Son del pasado.
O son del futuro.
Futuro.
Es decir, la mente se mueve en una progresión lineal en el tiempo. A veces se va para atrás, y eso es irse al pasado. Y entonces yo, ¿qué hago? Recuerdo, me lamento de lo que pasó, evalúo las situaciones acorde a los aprendizajes infantiles, a los conceptos y a las creencias que he ido acumulando a lo largo de mis experiencias en los primeros años, y estoy atrapada por el pasado. El otro movimiento de la mente es hacia el futuro, lo que no ha sucedido. Y entonces este ego, que es su movimiento es entre el pasado y el futuro, ahí es donde está a sus anchas, me amenaza. Entonces yo me digo, ¿y si me enfermo? ¿Y si me contagio del corona? ¿Y si nunca podré llegar a recibirme de esta carrera que está difícil porque las clases no son presenciales? ¿Y si me debilito? ¿Y si me abandonan? ¿Y si me despiden? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no tengo que comer? Bueno, me amenazo. Cuando me voy hacia el pasado, ese es el caldo de cultivo para que yo pueda estar deprimido. Porque todo es hacia atrás, hacia lo que no pudo ser, hacia lo que era y ahora ya no es más, etcétera, etcétera. Y cuando me proyecto hacia el futuro, estoy atrapado en la ansiedad, porque me encuentro absolutamente envuelto en un estado de incertidumbre negativa, podríamos decir, porque no me amenazo con qué divino que va a ser lo que va a venir, me amenazo con los peligros, con lo que me pone en riesgo. Entonces, cuando estoy en el presente, que sería el único momento en donde yo puedo estar libre de todas estas contaminaciones mentales, podríamos llamarlo, si yo me voy del presente, entro en ese proceso invasivo de mi pasado sobre mi momento actual, traigo el pasado al presente. Y entonces me relaciono con los demás y con las situaciones desde el pasado, no me relaciono desde el momento presente. tiño el presente de esta historia y lo que hago es aplicar soluciones antiguas. Respondo como si estuviera en el pasado.
Respondo o reacciono a veces, ¿no?
Exactamente, porque cuando hay algo que me perturba en este momento en exceso, me vuelvo chiquitita como si tuviera 8 años y respondo desde ese lugar y no como la persona hecha y derecha que hoy estoy aquí en este momento. Esa es la trampa que nos tiende el ego todo el tiempo. Mindfulness nos ayuda a estar más conscientes momento a momento. Es como entrar en un nuevo paradigma, porque el pensamiento y la palabra son formas de energía vital. Y el pensamiento tiene la posibilidad de generar cambios que se impactan en mi cuerpo, cambios físicos. Puedo tener síntomas. Y eso no son pavadas.
¿Qué te parece? Ana María, no, ¿y vos? ¿Cualquiera puede practicar el mindfulness? ¿Es muy complicado?
No, cualquiera puede practicarlo. Es muy sencillo. No hace falta saber nada. No hay que hacer nada.
Estudiar tampoco.
No hay que estudiar. Lo único que te pide el mindfulness, compromiso para hacer la práctica un ratito cada día, no hace falta mucho tiempo. Uh-huh. Que hay incluso maneras de hacerlo mientras lavo los platos. Pero digamos, dedicar o destinar 5 minutos a una pequeña práctica. ¿Y la práctica en qué consiste? Consiste simplemente en sentarse, tener una actitud de apertura, una mente, vamos a decir, inocente para el momento, con aceptación de lo que vaya a pasar, con la determinación de no formar opinión de nada, de no juzgar, de no emitir juicio, de ser tolerante, de ser paciente conmigo mismo, me siento y me conecto con mi respiración. Porque respirar, respiramos todos.
Claro.
Respirar es lo primero que hacemos al nacer. Y cuando nos vamos, lo último que hacemos es una respiración profunda.
Claro.
La respiración nos conecta con la vida. Entonces, lo único que hago es me detengo, respiro y observo. Observo mi cuerpo respirar. Inmediatamente mi mente comienza a divagar y dice, ¿qué pavada es esta? ¿Qué estás haciendo? No, pero mejor anda a arreglar que no hiciste la compra. Hay que cortar la cebolla, te quedó la ropa en el lavarropa. No sé lo que me diga, cada uno se dice su cuento.
Sí.
Y yo observo mi pensamiento, pero no opino. Lo dejo pasar, no lo juzgo, no formo opinión, no digo que está mal ni que está bien. Lo dejo pasar. ¿Y qué hago? Vuelvo a la respiración. Y a los 3 segundos mi mente dice, sí, pero no, pero yo estaba respirando, vuelvo, respiro de nuevo. Eso es todo. Pero a lo largo de la práctica, poco a poco, mi mente se aquieta, la turbulencia disminuye, el ego se tranquiliza porque no logra interferir si yo persisto en mi actitud. En esa actitud es simplemente estoy respirando. Eso es todo. No hace falta irse a ninguna montaña ni ninguna cueva aislada, digamos, de los meditadores ancestrales. Estamos aquí, en este lugar, en esta circunstancia, en este país. Somos occidentales, somos nosotros. Lo único que queremos es que nuestra corteza prefrontal se reformule. Que mi cerebro pueda estar más atento, que pueda persistir en las posibilidades de reflexión que poseo, que yo pueda tener mayor capacidad de respuesta, que no sea una persona reactiva. ¿Viste lo que es la diferencia entre reaccionar y responder, verdad? Reaccionar es lo automático, lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? El pasado, el conflicto, los problemas de relación. Responder es, me tomo un segundo y construyo una respuesta.
Respiro, lo juzgo, No juzgo, lo tomo
No
como una
juzgo.
realidad, a lo mejor es de esa persona, me está diciendo cosas, pero no me lo tomo personal, lo cual no
No
es
tomo
nada.
personal, no generalizo, no
Nada
lo
fácil.
hago referencial. Y a veces puedo decir, eso que dijiste, lo tengo que pensar, después te voy a decir, después te contesto. No necesito ir al frente, porque cuando lo que se me viene es el pasado, sin que yo me dé cuenta, yo me siento atacado. Y cuando yo me siento atacado, me veo con el derecho o con la necesidad de defenderme. Y nada de eso está pasando. Es un instante en que yo puedo darme cuenta.
Ana María, vos viste que yo me dedico a fertilidad y reproducción.
Sí.
¿Considerás se podría implementar en pacientes que buscan embarazo, que a veces
Absolutamente,
este camino
absolutamente.
es un poquito angustiante, estresante,
Sí, no,
doloroso
no tengo, sí, no
y
tengo ninguna duda. Se pone a prueba justamente en la persona que tiene una situación en referencia a la fertilidad. Se pone a prueba justamente esta capacidad interna de enfrentar una problemática como esa, porque todas nuestras vulnerabilidades afloran, todos nuestros miedos afloran, los temores. Y cuando el temor dirige la batuta, cuando el miedo es lo que guía mis pasos, no hay lugar para el amor. El amor es lo opuesto al miedo. Entonces, qué bueno si uno puede generar la confianza, la autoconfianza suficiente para confiar en un proceso al que se va a entregar y predisponerse a aceptar, más allá del resultado, porque yo no sé cuál es el resultado de una situación incierta, la posibilidad de salir de eso mejor que como entré, de que ese proceso sea una oportunidad, un desafío para yo crecer como persona, ya sea ser madre o tener que aceptar que no lo logro. Siempre el desarrollo interno, la capacidad espiritual, la posibilidad de tener una esperanza hacia adelante, eso es más importante que el resultado. ¿Cómo hago el camino?
Claro.
Más allá de la meta, ¿cómo la transito? ¿Cómo circulo en esta problemática? Ya lo creo que sería, es un recurso utilísimo en la persona, porque la persona infértil está cargada de ansiedades, está cargada de amenazas.
Bueno, qué interesante. Ana María, sabes que se nos está yendo el tiempo, ya estamos
Bueno.
cerca de las 9 menos 5. Yo lo que quiero hacer hincapié, ustedes la han escuchado, Ana María, que nos dice que esta técnica es muy simple, ¿sí? Pero no es tan simple ponerlo todos los días, tener la constancia, la voluntad, el programarse, decir, bueno, así como me tomo una hora para hacer gimnasia, también me tomo 5 o 10 minutos para hacer gimnasia del cerebro, ¿sí?
Tal
Porque
cual.
esto, y como dijo Ana María, esto tiene repercusiones físicas, no solo a nivel de estado de ánimo, sino a nivel, digamos, de todo nuestro cuerpo, lo implementan los médicos, los cardiólogos para la presión, para la diabetes, todo, porque mejora nuestra salud, ¿sí? Y lo están implementando en las empresas, ¿sí? Para incluso trabajar en forma corporativa, para tener mejores relaciones laborales, porque, como recién dijo Ana María, esto de no reaccionar, sino responder, ¿sí? Así que, bueno. Ana María, yo te agradezco profundamente esta entrevista. Yo sé que acá me están llegando un montón de consultas que las iremos respondiendo en la página. Quieren preguntar cómo es, dónde inscribirse en las, si hay meditaciones, si hay grupos de meditación, cómo se hace.
Con todo gusto estoy a
Sí.
disposición. Yo tengo grupos de meditación que lo hacemos por Zoom, así que no tengo ningún inconveniente.
Bueno, perfecto. Bueno, yo para terminar este programa quiero parafrasear a Dalai Lama, que él dijo, solo existen 2 días en el año en que no se pueden hacer nada, Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir.
Muchas gracias. Muy buena frase del Dalai Lama.
Bueno, Ana María, un placer. Nos estamos comunicando. Gracias, realmente gracias, porque además transmitís no solo con lo que estás diciendo, sino energéticamente transmitís esta tranquilidad, esta buena vibración de, bueno, de tanto trabajo interno, ¿sí?
Bueno, muchas gracias.
Y a ustedes, gracias por estar del otro lado y los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chao.
Bye, bye.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.